Éxodo capítulo 32. Y vamos a empezar leyendo desde versículo 18 del capítulo 31. Y mientras leemos, yo quiero que usted vaya pensando en lo que aquí está ocurriendo para que evalúe la situación, a ver qué le parece. Dice versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, es un punzón que sirve para tallar, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo les ruego que vayamos ahora al versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Qué les parece? Uno lee algo como esto y dice: pero ¿será que se están volviendo locos? Definitivamente hay una actitud extraña allí. ¿Cómo vio Dios esta acción, esta actitud? En el mismo capítulo, Moisés, menos en tres ocasiones, dice que con esta acción había cometido un gran pecado. Vean los versículos 21 del capítulo 32. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Moisés calificó la actitud y el comportamiento del pueblo en esta ocasión como un gran pecado. Así que nosotros preguntamos: ¿y en qué sentido o en qué consistió el pecado del pueblo? Y de verdad, hermanos y amigos, hay muchísimas cosas que nosotros podemos mencionar de este texto que estuvieron mal, pero nosotros nos vamos a limitar a tres cosas, tres aspectos en los que consistió este pecado. En primer lugar, este pecado fue grande porque ellos actuaron movidos por sus deseos, por sus pensamientos, por las circunstancias, y voluntariamente ignoraron la palabra y la obra de Dios. Ellos decidieron moverse de acuerdo a sus sentidos, a sus puntos de vista, a su análisis de la situación, cuando tenían en sus manos la directriz específica de Dios, de Moisés, y cuando habían sido testigos de la obra de Dios a favor de ellos como pueblo. Cuando nosotros vamos a la historia, nosotros nos damos cuenta que, habiendo llegado a Sinaí, luego de salir, haber sido libertados de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, se dirigieron hacia el sur y llegaron al monte Sinaí, nosotros nos damos cuenta que en ese corto periodo de tiempo, ellos mismos se habían comprometido a obedecer a Dios. Ellos habían dicho, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios mande. Si nosotros leemos en el capítulo 19, versículo 8, antes de Moisés subir por primera vez al monte Sinaí, veamos lo que dice allí, 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Señor, el pueblo está de acuerdo. Ellos se comprometieron a obedecer todo lo que tú digas. Eso es antes de Moisés subir por primera vez a Sinaí. Moisés sube al Sinaí, le es enseñada el decálogo y otras leyes civiles y ceremoniales, y Moisés viene y las comparte con el pueblo y escribe un libro. Y nueva vez nosotros vemos al pueblo diciendo, sí, vamos a obedecer. Capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego en el versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que ellos tenían instrucciones específicas de parte de Dios. Cuando Moisés baja, ya les habla acerca de la idolatría. Ya les comunica a ellos los 10 mandamientos. Ya les dice que es importante no tener dioses ajenos delante de mí. Ya les dice que no deben hacerse imagen ni ninguna semejanza. Pero Moisés también les ha dado instrucciones antes de subir a recibir las tablas. En el capítulo 24, versículo 14... Moisés les dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. ¿Cuál fue la instrucción específica de Moisés? Esperen aquí hasta que nosotros volvamos. Aarón y Ur están ahí, cualquier cosa que se les presente, acudan a Aarón y a Ur. Sí, está bien. No habían pasado 40 días cuando el pueblo empieza a impacientarse. Y olvidan todo a lo que se habían comprometido. Y van donde Aarón y le dicen, Aarón, no sabemos lo que le pasa a Moisés. Recuerden que el monte estaba humeando y ardiendo. Dijeron, quizás se perdió en el camino o algo le pasó. Así que vamos a resolver. Y ellos deciden ignorar, quebrantar los mandamientos del decálogo, quebrantar las instrucciones de Moisés y hacerse dioses para decir, estos son los que nos sacaron de Egipto. Pero el pueblo no solamente ignoró voluntariamente, y esto es importante, no fue una ignorancia que no sabía, ignoró voluntariamente la palabra de Dios, sino que ignoró también voluntariamente las obras de Dios. Es increíble cómo nosotros vemos en el versículo 4, lo que ellos dicen, luego de hecho el becerro de oro. Aarón recoge todas las prendas de oro y hace un becerro de oro, mostrando la influencia que habían recibido de Egipto, donde uno de los dioses era el dios Apis, representado por un buey. Así que hacen un buey y cuando terminan, oigan esta perla. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo no sé si ustedes están captando. Hacen un becerro y dicen: este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero por favor, ustedes habían sido testigos de 10 plagas. Habían sido testigos de la muerte de los primogénitos. Dios empezó dirigiéndolos de día con una columna de humo, de noche con una columna de fuego. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Luego, en momentos de dificultad, Dios sacó agua de la roca. Y más adelante caía maná todos los días, menos el día de reposo. Cuando llegan al monte, lo que ellos ven allí es tan terrible que ellos le dicen a Moisés: ¡ay, no, no nos acerquemos nosotros, habla tú con Dios! Dios se les había manifestado a ellos de múltiples maneras. Era evidente la forma en que Dios había trabajado y obrado con este pueblo. Y en este momento, este pueblo dice a un becerro acabadito de hacer por ellos: este fue el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y uno dice: ¿pero qué pueblo es este? ¿Y qué pueblo es este? Pero hay otra cosa. Hay otra cosa. Es un gran pecado porque ellos estaban tan centrados en sí mismos que fueron movidos a actuar irracionalmente. Irracionalmente. Pensemos por un momento en la frase: Aarón, no sabemos qué le haya pasado a este varón. Levántate, por favor, y haznos dioses. Pensemos en esa construcción. La simple razón no le dice que son términos antagónicos. Si lo hago yo, entonces no es un dios. Si es un dios, no puedo hacerlo yo. Lógico, ¿verdad? No, tranquilos. Haznos dioses. Fabrícanos algo que pueda llenar esa necesidad que tenemos internamente y que tiene todo hombre de adorar al Creador, aunque lo interprete y lo maneje de otra manera. Y al mismo tiempo, tenemos la confianza y la tranquilidad y un Dios hecho a la medida, porque suplimos nuestro problema de conciencia por un lado y al mismo tiempo no tenemos un Dios que se meta con nosotros. Porque imagínense, ¿qué se va a meter un becerro de oro con sus súbditos? En lo absoluto. Es el Dios perfecto. Está genial. Si lo pensamos, está genial. Tenemos Dios como todo el mundo, pero al mismo tiempo el Dios no se mete con nosotros. Y nosotros vivimos como cada cual quiere. Felices. El asunto se pone difícil o agrio y clamamos, hacemos un sacrificio, hacemos algo y ya. Tenemos resuelto el problema. Lamentablemente, en su afán por sentirse bien, en su afán por llenar sus objetivos de ser felices, de no tener complicaciones, ellos cayeron en la irracionalidad y ellos no amaron la verdad. No había amor por la verdad. Ellos lograron sus propósitos. ¿Qué sucede en el versículo 6? Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a regocijarse. Fantástico, llegamos donde íbamos. Resolvieron su problema. Imagínense al pueblo gozando, comiendo, bebiendo, gozando un mundo. Y uno dice: pero, ¿y ellos no se están dando cuenta qué es lo que están haciendo? Y todo eso que ellos habían experimentado, no. Todo eso pasó a un segundo plano. Ellos estaban felices y gozando. Habían logrado el propósito que se habían propuesto. Y esto no sucedió solamente en esta ocasión. Por años el pueblo de Israel tuvo que lidiar con la idolatría. Y los profetas atacar la idolatría. El profeta Isaías, de manera particular, en el capítulo 44, tiene una profecía o una amonestación contra los idólatras, que es hasta cierto punto una una burla. Él dice, oh, pero mira qué bien. Tú agarras, siembras un árbol, lo riegas, lo cuidas, el árbol crece. Luego, cuando el árbol está maduro, tú vienes con un hacha y lo cortas. Entonces, de ese árbol, tú agarras y preparas leña para calentarte al fuego porque hace frío. Sobra otro pedazo y de ese otro pedazo tú te lo llevas a tu casa y lo usas como leña para cocinar. Genial. Óyeme, ¿y qué hago con el otro pedazo que sobra? Ah, espérate, vamos a hacer un dios. Entonces tú agarras con ese pedazo que te sobró de la misma leña, tú agarras y haces un dios. Y lo pones allí en una esquina de tu casa. Y entonces todos los días, antes de salir, tú le haces todas las cosas que se le hacen a los ídolos. O sea, tú te postras, tú te sometes y le dices, tú eres mi Dios. Es algo común. Fue algo común. Y nosotros vemos esto y decimos, wow, pero qué pueblo este. Qué pueblo. Pero en tercer lugar, fue un gran pecado por otro detalle. Y es que ellos actuaron irresponsablemente, no queriendo admitir la culpabilidad de sus acciones. Y nos referimos de manera particular a Aarón. Aarón fue dejado allí como un líder. Así que cuando Moisés viene, antes de Moisés decirle al pueblo qué han hecho, Moisés le dice a Aarón, Aarón, ¿qué han hecho? ¿Y qué dice Aarón? Moisés, de verdad, perdóname porque yo tuve temor del pueblo y yo pequé grandemente. ¿Es eso lo que dice? No, Aarón dice, Moisés, pero ¿por qué tú preguntas? ¿Tú conoces al pueblo? ¿Tú sabes que el pueblo siempre quiere hacer la cosa diferente y mal? Además, cuando ellos vinieron, yo recogí el oro, lo tiré al fuego. Óyeme, mira el buey que salió, Moisés. En otras palabras, yo no soy culpable de nada. Yo no soy culpable de nada. El culpable es el pueblo. Y la casualidad hizo que saliera este becerro. Y una vez más uno dice, wow, pero ¿qué pueblo es este? A este punto, quizás ustedes estarán pensando, bueno, pastor, está muy interesante esa historia, pero ¿qué tiene que ver la historia del pueblo de Israel con nosotros? Mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque hoy mismo, aquí sentados, puede haber muchos que sin darse cuenta están cometiendo el mismo gran pecado. Hay muchos aquí sentados que están teniendo esta misma actitud y esta misma reacción que tuvo el pueblo de Israel. Y nosotros podemos hacer un repaso rápido para que veamos cómo el mismo pecado del pueblo que nosotros tan claramente vemos es el pecado que domina a la mayoría de los hombres hoy día. Este pecado se comete hoy cuando cada hombre o mujer actúa movido por sus deseos, pensamientos, circunstancias, ignorando voluntariamente la palabra y la obra de Dios. Cuando nosotros tomamos un libro de geografía o de historia, o un mapa, nosotros vemos allí esa pequeña islita en la que nosotros vivimos. Y cuando nosotros vamos a religión, nosotros vemos allí cristiana. Este es un pueblo clasificado como cristiano. Sin embargo, es el punto de vista de este pueblo. Son los valores de esta nación. Son las costumbres aquellas que el Dios del cristianismo espera y demanda. Obviamente que no. Obviamente que no. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos su palabra. Y Él allí nos habla de cuáles son los verdaderos valores. Él allí nos habla de la familia. Él allí nos habla del matrimonio. Él allí nos habla de las relaciones prematrimoniales. Él allí nos habla del homosexualismo. Él allí nos habla de la verdad, la honestidad, de la mentira. Él allí nos habla de la iglesia. Ahora pregunte a la persona promedio si sabe lo que Dios dice acerca de cada uno de estos aspectos. Y en sentido general, va a decir que no sabe. Y lo poco que cree que sabe, no lo sabe. Porque quizás uno de los versículos más citados de la Escritura es: ayúdate que Dios te ayudará, que yo te ayudaré. Con un solo detallito, que eso no aparece en ningún lugar de las Escrituras. Y las personas piensan que eso dice la Biblia. Entonces, vivimos en medio de una nación que, teniendo la palabra de Dios en sus manos, voluntariamente ha decidido vivir conforme a sus deseos y a sus propias circunstancias. Y nosotros escuchamos a las personas hablando con mucha autoridad acerca de todos estos temas. ¿Basados en qué? Basados en su propia percepción. Así que, en un sentido, se ha cometido el mismo pecado que el pueblo de Israel, porque no se hace caso de la palabra de Dios, y también se han hecho dioses. ¿Cuáles dioses? Nosotros mismos. Porque nosotros nos hemos atribuido la prerrogativa de determinar qué está bien y qué está mal. ¿Qué está bien como sociedad? ¿Qué está bien? Bueno, yo creo... Yo y él somos los que determinamos lo que está bien y lo que está mal. Estamos usurpando la función de Dios. Es la mayoría, es la colectividad. No, nos hemos hecho dioses a nosotros mismos. Y cuando uno trae las Escrituras y uno habla acerca de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, hay personas que claramente dicen: yo prefiero hablar de mi Dios como un Dios de amor. Y uno se pregunta, pero ¿cuál Dios? Porque el de las Escrituras es amor, y lo manifestó entregando a Jesucristo, pero también es fuego consumidor. Sí, pero esa parte a mí no me gusta. O sea que nosotros decidimos qué creer. A fin de cuentas, no nos interesa lo que Dios piensa, nos interesa más bien lo que nosotros pensamos que Dios piensa. Lo importante viene a ser lo que yo creo que Dios cree. Y lo decimos con una autoridad. Pero, óyeme, ten cuidado, porque esa es una situación peligrosa. Tú estás entrando en una situación difícil y pecaminosa. Ah, no, yo no lo veo así. Sí, pero en base a que no, es que yo creo que Dios no se mete en eso. Sí, pero ¿por qué tú crees que Dios no se mete en eso? No, porque esa es mi noción, esa es mi impresión. O sea que, en lugar de ser hechos nosotros a imagen de Dios, resulta que termina siendo Dios a imagen de nosotros. Nosotros nos fabricamos un Dios y terminamos actuando irracionalmente, igual que el pueblo de Israel. De igual modo, teniendo las obras de Dios delante de nuestros ojos, al igual que el pueblo, las olvidamos. No las tomamos en cuenta. No es muy común encontrar a personas que digan ser ateas. No es muy común. En algunas naciones más. Pero cuando una persona dice: yo no creo en Dios, wow, ¿qué fe está ejerciendo en la casualidad? ¿Qué fe está ejerciendo en que fortuitamente, y al mismo tiempo metiéndole muchísimos millones de años, ocurrió lo que nosotros tenemos aquí hoy? La perfección del cuerpo humano, la perfección de la creación. Sin embargo, Dios no los toma por inocentes. Es por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza diciendo que los cielos, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice que lo creado es una evidencia de que Dios existe. Porque está la perfección, está la armonía que hay en toda la creación, que cuánta fe ciega requiere pensar que salió por casualidad. Se ignora la obra de Dios. Se ignora la obra de Dios en Jesucristo, su ministerio, muerte y resurrección. Uno de los hechos más documentados históricamente hablando es la resurrección de Cristo. Pero se cree más en lo que dice Homero en la Ilíada o en la Odisea. Aunque hay muchísimos menos manuscritos, pero se cree más. ¿Por qué? Porque lo que Homero dice no me afecta. Si fue así, bien, y si no, también. Ahora, lo que Cristo dice, el Cristo resucitado, sí me afecta, y mucho. Y yo no quiero eso, porque no quiero que se metan en mi vida y que me mortifiquen. Ese es el punto. A fin de cuentas, ahí es que termina todo. Cuando nosotros venimos a algo como lo que venimos a hacer hoy, a ver a hombres, mujeres, jóvenes, diciendo, Cristo me transformó, Cristo me cambió, Cristo me regeneró, es una manifestación de la obra de Dios. Algunos de ellos quizás conocieron al Señor a temprana edad. Y se ve como natural que sigan ese camino. Pero no es verdad que en muchas ocasiones nosotros hemos bautizado aquí a personas que tenían una vida desperdiciada, con un mundo detrás, una vida totalmente desordenada, habiendo intentado muchísimas cosas y no salían de ahí, hasta que Cristo viene, toma a esa persona, la cambia, la convierte en una nueva criatura, y a ojos de todo el mundo esa persona empieza a ser otra. Empieza a ser una persona que le da importancia a los valores, empieza a ser una persona que camina correctamente, empieza a ser una persona productiva, una persona que habla con sabiduría. Uno dice, wow, ¿y qué pasó ahí? No, no fue un placebo psicológico que le dieron, fue que Dios lo transformó. Pero ustedes saben que somos capaces de decir, ay, qué lindo, eso está muy bueno para él, eso está muy bueno para ella, pero no para mí. Nos pensamos diferentes. Nos creemos diferentes. Tan centrados estamos en nosotros mismos y en evitar que el Dios de los cielos interfiera en nuestros deseos y en nuestras vidas, que yo he escuchado a lo largo de los años en el Evangelio, he escuchado con estos oídos, como dicen, a padres cuyos hijos estaban perdidos, no solamente perdidos desde el punto de vista espiritual, como lo vemos nosotros los creyentes, sino aún desde el punto de vista de cualquier persona de la sociedad, perdidos, haber sido rescatados por Cristo, transformados y empezar una nueva vida, y los padres quejarse de que ahora nada más quiere estar metido en la iglesia, y hasta decir, yo prefiero que siga viviendo como le dé la gana que sea cristiano. Y uno dice, wow, wow. Increíble. Antes brincaban, saltaban, hacían todo y no había problemas. Ahora, cuando van en la tarde al culto, tú no fuiste esta mañana. Oye, pero hay problemas, hay problemas. Hay problemas porque se está sirviendo a Dios. Si fuera a la discoteca o a cualquier otro sitio, no habría problemas. El hombre no quiere a Dios en su vida. Y cae en la irracionalidad. Es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Eso pasó en los tiempos de Cristo con un ciego que el Señor sanó, un ciego de nacimiento. El Señor sana a un ciego de nacimiento. Todo el mundo sabía que era ciego. Y cuando los fariseos van y le preguntan, que estaban en contra de Cristo, le preguntan, ¿qué pasó? El ciego le dice, ¿me sanó? No, no, pero no puede ser. Y empiezan los fariseos a teorizar, ese hombre es pecador, todo lo que tú quieras. Y el ciego dice, miren, yo no sé si él es pecador o no. Yo solamente sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. ¿Ustedes saben qué pasó? Expulsaron al hombre de la sinagoga. ¿Por qué yo he hecho? ¿Cuál fue mi pecado? Que me abrieron los ojos. Ese fue el pecado, que le abrieron los ojos. No sucedió con Lázaro. El Señor resucita a Lázaro. Aquí está la obra de Dios manifestando la existencia y el poder de Dios. ¿Y ustedes saben qué deciden los principales sacerdotes? Échense para atrás. Deciden matar a Lázaro. ¿Y cuál fue el pecado de Lázaro? ¿Cuál fue el delito? ¡Oh, que se dejó resucitar! ¿Sería ese? ¡Increíble! El apóstol Pablo llega y empieza a predicarle a un grupo de judíos, diciéndole, hermanos, yo era fariseo, yo era perseguidor. Yo hice esto, como ustedes piensan, yo pensaba, y ellos están ahí callados oyéndolo. Y el apóstol Pablo viene y delante de ellos, dice todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Con cuánta frecuencia sucede, Que algunos de ustedes saben esta experiencia, conociendo al Señor, van contentos a sus casas y a sus amigos a proclamar cuán grandes cosas Dios ha hecho por ustedes. Y cuando usted va con todo el ánimo y lo cuenta, usted espera como la misma efusividad de aquel lado, y es como, ajá, ¿qué pasó? Así que el apóstol Pablo está aquí diciendo, yo los perseguía, pero el Señor vino, me salió en el camino, me transformó. y abrió el Evangelio para todo el mundo, judíos y gentiles. Y cuando ellos oyeron esa palabra, judíos y gentiles, ahí se acabó todo lo que estaban escuchando. Dice que se enardecieron y empezaron a intentar matarlo, porque dijo algo que a ellos no les gustó. Sus prejuicios raciales pudieron más que el testimonio de la obra de Dios que este hombre estaba dando delante de ellos. Así que muchos hoy, igual que Israel, actúan ignorando voluntariamente la obra y el poder de Dios. Muchos hoy, centrados en sí mismos, actúan irracionalmente. Tienen su propia filosofía de vida. Y cuando uno trae delante de ellos las verdades de la palabra de Dios, cuando uno trae las obras de Dios, no es que tengan argumentos para devolver, es que sencillamente no les interesa, porque no les interesa la verdad, porque la verdad puede traer ciertas complicaciones. Yo he conocido personas, aunque parezca, pero es así, que dicen, ay no, yo me siento tal o cual cosa, pero yo no voy al médico, no voy a hacer cosa que me diga que tengo algo. Piensen en esto. Ah, entonces tú no quieres ir para que no te digan que tienes algo. Óyeme, si lo tienes, lo tienes. Entonces mejor ve para que te lo detecten a tiempo y pueda ser trabajado. Pero ese es el espíritu. Es que lo que me mortifica, yo no quiero. A mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. Y no importa si está bien o mal. Simplemente es mi vida, así es que quiero vivirla, así es que quiero morirla. Pero tristemente algún día habrán de pararse en la presencia de Dios a dar cuentas. Pero en último lugar, y con esto concluyo, no solamente cumplen los otros dos aspectos, sino que también actúan irresponsablemente, no queriendo admitir la culpabilidad de sus acciones. Actúan irresponsablemente, no queriendo admitir la culpabilidad de sus acciones. Piensa en la sociedad de hoy. Háblese con los psicólogos. El tema de la culpa es un tema que hay que eliminarlo. Hablan negativamente de el sentido de culpa. Y por eso hay algunas iglesias que, olvidándose que no están para satisfacer a las personas, sino para obedecer la voluntad de Dios, empiezan a predicar desde los púlpitos todos aquellos temas que ellos entienden que no intranquilizan a sus oyentes. La gente está muy cargada. ¿Cómo yo no voy a hablar del pecado? Vamos a hablarle del cielo. Vamos a hablarle de quién sabe cuántas otras cosas más. Pero es que el hombre necesita reconocer que es pecador si ha de tener la oportunidad de disfrutar de comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto no es nuevo. Desde que el hombre es hombre ha sido así. A Adán se le dan instrucciones específicas y Adán es tan bárbaro que termina culpando a Dios. Adán, ¿qué hiciste? Y dice, la mujer que me diste, en otras palabras, no fui yo, fue la mujer que me citó. Y en segundo lugar, chequéate porque tú fuiste que me la diste. Oigan, esa es la tendencia natural de nosotros. Y cuando va donde la mujer, ¿qué dice la mujer? La serpiente me engañó. El asunto es traspasar la culpa. No, yo no fui. Por eso dice Aarón, Moisés, tú sabes que este pueblo tiende a hacer las cosas mal. Este pueblo es un problema, Moisés. Con el brazo echado, aquí estamos yo tuyo. Este pueblo no sabe, este pueblo es terrible. Ajá. Pero tú fuiste que estabas llamado a llamar la atención y a decir, ¡eh, espérense, ustedes se están volviendo locos! No, no lo hacen. Alguien que tenía una compañía de venta y distribución, mandó a hacer su tarjetica. Y la tarjetica decía Federman y Jones S.A. Una tarjetica muy bonita. Alguien que más o menos lo conocía, le pregunta, óyeme, ¿y este socio tuyo, Jones, quién es? Y dice, no existe. Yo lo puse ahí porque cada vez que algo me sale mal, yo se lo pego al socio. Cuando se retarda, cuando no cumple, Jones, el problema es Jones. Esa es la actitud tuya y mía, normalmente. El problema es Jones, el problema es el otro. Y es imposible, imposible, llegar a disfrutar de una vida significativa, de una relación con nuestro Creador, sin nosotros admitir la culpabilidad de nuestros hechos. Así que concluyendo,
Esta historia no es una historia lejana. Esta historia es la historia de hombres, de cientos de miles de millones de hombres y mujeres hoy, que eligen vivir conforme a sus propios deseos en lugar de vivir conforme a la palabra y a las obras de Dios. Nuestra exhortación en esta tarde es que mientras tú ves a estas personas pasando por las aguas del bautismo y diciendo, públicamente reconocí mis pecados, públicamente reconozco que merezco la condenación, pero Cristo en su misericordia pagó el precio que mi condenación merecía. Siendo justo, fue juzgado como culpable por mis pecados y ahora soy una nueva criatura. Ahora mis valores, mis metas, mis anhelos son diferentes. Y eso no es algo que es bueno solamente para ellos. Eso es algo que es indispensable para ellos y para ti. Que el Señor nos ayude a no ser como el pueblo de Israel, ignorando su palabra y sus obras, o actuando irracionalmente con tal de no traer mortificación a nuestras vidas. Porque negar la realidad no elimina la realidad. Y tarde o temprano todos nos encontraremos con la cruda realidad. Y nadie va a poder decir, ah, yo no lo veía así. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, reconoce tus pecados, clama a Él, porque Él es amplio en perdonar y grande en misericordia. No hay nadie a quien Él no pueda salvar. Pero tampoco hay nadie que pueda ser salvo sin clamar a Él el perdón de sus pecados. Cuando Él empezó su ministerio, Él empezó diciendo, arrepentíos y convertíos. Esa es la principal necesidad de los hombres y mujeres de hoy día. Quiere el Señor glorificarse convenciendo a algunos, y quiere el Señor glorificarse en el testimonio público de estos hombres, mujeres y jóvenes que van a pasar por las aguas del bautismo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos conoces y tú sabes que dejados solos, nuestros pecados nos inducirían a todo tipo de decisiones y acciones sin provecho. Gracias por dejarnos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, para que nosotros sepamos con certeza el sendero por el que debemos andar. Gracias por haber salvado a estos hombres, mujeres y jóvenes. Ayúdanos ahora a gozarnos con ellos y seguir orando en lo más profundo de nuestro corazón, que tú sigas salvando a todos los que conocemos que andan por esta vida sin sentido, sin significado, centrado en sí mismos, olvidando que el centro del universo no son ellos, sino tú como nuestro Creador, nuestro Sustentador. Bendito sea tu nombre en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.